enemigos en su propia casa. En el capítulo anterior, el pueblo de Dios estaba ya unido y juntos derrotaron a los filisteos. Y parece que pueden ya entrar en una temporada de paz bajo el liderazgo de un gran rey. Versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Dice escogidos. El concepto de ser escogido será importante en este capítulo. El concepto de ser un escogido es importante para entender el Evangelio. Dios escogió a Israel no por nada bueno en ellos, simplemente porque Dios quiso. Vamos a Deuteronomio 9. En Deuteronomio 9:4, para que no se confundan, dice, no piensas, en 9:4, no piensas en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esa tierra. Es posible para un cristiano pensar, Dios me escogió a mí por mi justicia, pero no es cierto. Dice, pues, por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Entonces Dios tenía que repetir muchas veces, no es por tu justicia, no es por tu justicia. Porque el ser humano, hermano, humano tiene la tendencia de creer que por su propio mérito está bien con Dios. Pero no, para entender la gracia de Dios tiene que entender que fuimos escogidos solamente porque Dios quiso, no por nada que nosotros hemos hecho. Bueno, continuando en versículo 2, dice, y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubinas. Querubines. Dice que Dios mora entre los querubines. Estos son ángeles. Y el arca de Dios representa la presencia de Dios. ¿Qué tiene el arca encima? Tiene querubines. Simbólicamente, esto es para representar la presencia de Dios con el pueblo. Y ahora el arca era olvidada casi, bajo el reino de Saúl, pero no bajo David. David quiere traerlo a Jerusalén. Parece que eso fue una ambición de casi toda la vida, poner el arca en un buen lugar. Ya quiere ponerlo en Jerusalén, pueblo nuevo que conquistaron en el capítulo anterior por medio de una guerra. Pero va a llegar el arca en una gran procesión. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Construyeron un carro nuevo. Pero ¿de dónde salió esa idea de construir un carro nuevo para llevar el arca? ¿Alguien sabe? Así es, tiene razón Samuel. Pero de todos modos, sigue la pregunta. ¿De dónde consiguieron esa idea de poner el arca sobre un carro nuevo? ¿Esto hicieron los filisteos? Cuando el arca estaba robado, regresó en un carro nuevo, hicieron un carro nuevo. Los paganos, los enemigos de Dios, evidentemente esto funcionó para los del mundo. Y una vez más, el pueblo de Dios está copiando el mundo. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante de la arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Las flautas son bíblicas. Era una gran celebración, y no era para menos. Fue un día de celebración, fue un momento histórico, con la música, con las danzas, todo era muy emocionante. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Aquí, que tiene un carro nuevo y tiene un problema con los bueyes y parece que va a caer el arca. Entonces, ese hombre extendió su mano, era un hombre sincero, trató de ayudar, su trabajo era cuidar del arca. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¡Wow! Dios lo mató inmediatamente. ¿Esto fue justo? ¿Podemos justificar a nuestro Dios en esto? ¿O era acaso solamente algo arbitrario y cruel? ¿Tiene sentido esa muerte? ¿Alguien tiene alguna opinión? Ese hombre quería ayudar, prevenir que caiga el arca y Dios lo mató. Así de rápido. Amén. Samuel tiene toda la razón. Dios estaba furioso. Eso fue el colmo. Y si usted, si a nosotros se parece, wow, eso parece un poco extremo, es porque nosotros hacemos el mismo en nuestro tiempo. Andamos copiando el mundo. Si algo funciona para el mundo, nosotros hacemos el mismo. Andamos muchas veces muy ignorantes de la palabra de Dios. No sabemos lo que Dios quiere, ni tampoco nos importa. Y andamos añadiendo más y más hasta que llegue el límite. Y sale a Dios como un relámpago, matando gente. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza. Y fue llamado a aquel lugar Perez Uza hasta hoy. David estaba atónito. Su gran día, su gran celebración fue arruinada. Y David no estaba nada de acuerdo con lo que Dios hizo. Y para David todo eso fue muy difícil de asimilar, versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David ya tiene miedo. Y en un sentido el miedo es saludable. La Biblia dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y sabemos que David estaba tomando muchas esposas. ¿Qué tiene de malo que un rey toma muchas esposas? Así es. Es claramente presentado en Deuteronomio 17. No tenemos que ir, pero dice que el rey no puede multiplicar muchas esposas. Entonces, David sabe que anda mal. Y está pensando, ¿cómo voy a tener ese objeto sagrado cerca de mí? Iba a traer el arca cerca de su casa, pero ya no. No quiere tener a Dios tan cerca. Prefiere mantener a Dios un poco de distancia. No tan cerca porque Dios es santo. ¿Y cómo está contigo en esa tarde, hermano, hermana? ¿Estás tú cerca de Dios? ¿O estás tratando de mantener a tu Dios a una distancia? Versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El arca se quedó en otra parte, con otro hombre. y producía por ese hombre muchas bendiciones, dice. ¿Cómo podemos entender todo esto? Antes que nada, podemos bendicar a Dios. Hermano Samuel tiene razón, Dios solamente estaba cumpliendo una promesa. Vamos a Números 4. Si alguien quiere leer Números 4:15. Amén. Dios dio instrucciones muy específicas sobre cómo se debía de mudar estas cosas. Pero el pueblo de Dios dice, ¿qué me importa lo que Dios ha dicho? Yo tengo mis ideas. Yo he visto ejemplos de otras cosas. El arca ni debía ser visible. Supuestamente, conforme a la palabra, todas estas cosas se deben de cubrir. Y Dios prometió, no tocan estas cosas para que no se muere. Lo que pasó fue solamente un cumplimiento de una promesa. También debe de llevarlo sobre palos y no en un carro. Debe ser llevado sobre hombros de ciertas personas. En versículo número 15, dice, el que toque estas cosas, iban a morir. Es que David no estaba haciendo las cosas conforme a las instrucciones bíblicas. Tenía muchos celos, sin conocimiento. Estaba copiando el mundo, como muchos hacen en nuestros días. Tenemos que aprender de eso. Si queremos estar cerca de Dios, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere. Y no simplemente copiar el mundo, ni seguir nuestras imaginaciones. Tenemos que conocer la palabra y seguir la palabra. ¿Acaso no fue eso el problema con los hijos de Aarón? ¿Qué pasaron con ellos? Sí, fuego extraño. Estaban involucrados en la alabanza del Señor. El Levítico 10, 1 y 2, no tenemos que ir, pero inventaban su propia manera. Jugaban con esas cosas santas y Dios los mató de la misma manera. Dios es muy paciente. Dios puede sufrir muchos agravios, pero hay un límite a la temeridad que va a aguantar. Y temeridad es la palabra que se encuentra aquí. Busqué el diccionario. En versículo 7 habla de temeridad. Dice, hacer cosas sin pensar o sin fundamento. ¿Cómo está contigo, hermano o hermana? ¿Estás cuidadoso con las cosas de Dios? O como usa, tú piensas, pues yo siempre estoy con las cosas de Dios, estoy muy familiar con estas cosas, no tengo que tener cuidado. Cuidado, hermano, con esa familiaridad. Bueno, vamos a la segunda parte, empezando en versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios, de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Después de asimilar lo que pasó, después de pensar un poco, y después de ver la bendición que existe por tener a Dios muy cerca y no lejos, David ya quiere intentar de nuevo. Salud. Versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ya hay mucho cuidado esta vez. Un sacrificio después de cada 6 pasos. ¿Y qué pasó con el carro nuevo? A lo mejor lo quemaron o están quemándolo para quemar el sacrificio. Ahora están llevando el arca sobre los hombros de los hombres indicados. Vamos a primero de Crónicas. Primero de Crónicas tiene la misma historia. Es un pasaje paralelo, 15:15 de Primero Crónicas, y dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Han tenido un poco de reforma. Hermanos, cuando la iglesia necesita reforma es porque no están siguiendo la palabra de Dios. Y después pasan cosas terribles y empiezan a decir, bueno, vamos a regresar a las instrucciones. Es como un padre que compra una bicicleta en la víspera de la Navidad y está tratando de amarla y no puede, y por fin regresa a las instrucciones. Cuando todo falla, regresa a las instrucciones. Es un poco de reforma en este capítulo, versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Una vez más, es muy emocionante. Pero esta vez hacen las cosas en orden. David quitó su manto real y se portaba como un sacerdote. Versículo 15. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Para Mical, todo esto fue escandaloso. Ella era hija de Saúl. Y Saúl siempre concentraba en su imagen en frente del pueblo. Saúl no pensaba en lo que era la postura de Dios, solamente cómo estoy, cómo es mi imagen en frente de la gente. Y Saúl se consideraba por mí muy encima de la gente común y corriente. Para él ser rey, más que nada, fue para exaltar a su ego y el de su familia. Para Saúl, ser rey fue una expresión de soberbia y de orgullo pecaminoso. Y en ese momento, Mical estaba pensando como hija de Saúl, no como hermana de Jonatán, y no como primera esposa de David. Versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. David todavía está disfrutando su día. Está actuando como un sacerdote, algo que normalmente no fue permitido a un rey de Israel. Pero David es como Cristo simbólicamente. David está operando como profeta, sacerdote y rey a la vez. 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne, una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Entonces, esta vez todo pasó bien. Todo era un éxito, por lo que David pudo ver. La gente fueron felices a su casa, pero algo está mal. Algo está mal. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir a su casa. Vino muy feliz, bendiciendo a todo el pueblo. Ya llega a su casa, lleno de gozo. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¡cuán honroso ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera! Ella está hablando en sarcasmos. Ella está burlando de él. Esta vez, David ha sufrido mucho de muchos enemigos por fuera, pero esta vez David está recibiendo persecución de su propia familia, de su propia casa. Mateo 10:34. Cristo habló de esto, no es nada nuevo. En Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Mateo 10:35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cristo estaba enseñando la realidad de la persecución. La persecución existe cuando uno realmente quiere servir al Señor y lo hace con gozo, y otra persona está muy frío o incrédulo. La otra persona va a atacar, sea quien sea, hasta de tu propia casa. Ella está faltando respeto a su esposo, como muchas hermanas en nuestro tiempo hacen lo mismo. ¿Cómo es posible que tú, como rey, andabas con esa chusma, bailando con esa gentuza? Ella estaba acostumbrada a la esplendidez, a la fama. David antes era famoso, el que mató a los 10,000. A la riqueza, siempre sacaba mucho en las guerras, mucho botín. Pero David andaba como un pobre, un don nadie delante de Dios, humillándose en la presencia del Señor. Cristo estaba así. Cristo andaba con los muy pobres, con la servidumbre. Y ella tenía otro concepto de un rey. No, un rey es muy alto, muy exaltado. No va a estar ahí bailando con los pobres. Se están chocando. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical. Fue delante de Jehová quien me eligió. Ahí está la elección. Que me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. David se defendió. A David no le importaba lo que pensó el pueblo, como Saúl. Saúl siempre vivía por esa reputación de ser una persona real. David vivía por lo que Dios pensaba, y no por las opiniones de los hombres. Y David de ninguna manera estaba recibiendo ese ataque venenoso. Al contrario, para nada. Lo estaba pasando con esa hermana infeliz. Es que ella estaba destruyendo su relación con su esposo, y esto para siempre. Eso fue un momento que cambió todo y para siempre. Aunque ellos se amaban mucho antes, David ya tiene varias esposas, ella fue la primera. Ella se enamoró de él desde muy jóvenes. Una vez ella le salvó la vida. ¿Ustedes recuerdan cómo? David tenía que bajarse por la ventana. Y aunque David la sacó de otro matrimonio, porque Saúl la quitó de David y le dio a otro hombre, y David no reclamó a ella por eso de ir con otro hombre, había algo de química entre ellos, pero ya no había nada. Y así será para siempre. Versículo 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David no estaba recibiendo esto. David sabía lo que hacía. Estaba firme en su deseo de alabar a Dios con todo su ser. No estaba preparado de aguantar un ataque así. Es una persecución. No iba a moderar sus celos por el Señor por causa de persecuciones, aun cuando venía de su casa, de su esposa. Último verso, versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Tenía consecuencias, hermanos. Tenía consecuencias. Esto es lo que ella ganó abriendo la boca, escupiendo veneno como una víbora. Se consiguió la amargura de toda la vida. Nunca dio un hijo a David para que se ocupe el trono, sino que ella tenía que observar más tarde cómo David se enamoró de Betsabé, que dio luz a Salomón y que Salomón va a continuar esa dinastía. Salomón será el próximo rey y ella será a un lado. Mical solamente consiguió el desprecio de David y parece que el desprecio de Dios. Se quedó. En esa cultura era gran cosa no tener hijos. Pero ella se faltó respeto a su esposo y faltó respeto a Dios. Porque despreció David alabando al Señor. Doctrina. Ya estamos terminando. Podemos ver, hermanos, claramente que no es seguro ignorar la palabra de Dios. La ignorancia puede ser costosa. Tenemos que saber lo que Dios espera de nosotros. Y tenemos que pedir la gracia y el poder de cumplir con estos preceptos. Y como que el Día de los Padres se acerca, podemos hacer varias observaciones de la actitud de Mical. Primero, es peligroso despreciar a personas que están alabando a Dios de manera muy emocionante. Si no te gusta, pues mejor simplemente guarda silencio. Pero hay personas que realmente están sintiendo la presencia de Dios. Pero también es peligroso para una hermana faltar respeto a su esposo. ¿Alguien sabe qué pasó con Vashti en el libro de Esther? ¿Con Vashti, la primera esposa? Sí, era como lo que pasó con Mical. Estaba en una posición muy exaltada y faltando respeto al rey en frente de todo el mundo. Y los consejeros dijeron, eso va a causar mucho escándalo en todo el reino. Entonces el rey le quitó a un lado. Y por eso empezaron a buscar a Esther. Esa es la historia del libro de Esther. Pero desafortunadamente vivimos en tiempos en que muchas hermanas responden como Mical. Rápidamente en su orgullo atacan a sus esposos, faltándoles el respeto, hablando mal de ellos hasta enfrente de otras personas. Aun cuando saben lo que la Biblia dice al respecto. Han visto muchas veces lo que dice la Biblia. Efesios 5:22. Una cosa es olvidar y no saber. Tal vez Usa no estaba muy enterado de lo que la Biblia dice. Pero nosotros sí sabemos que dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Está más claro que el sol al mediodía lo que dice la Biblia. En Colosenses 3:18, dice así, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y aún sabiendo todo esto, hay hermanas infelices que inventan pretextos por no respetar a sus esposos. Dicen muchas cosas, que, ay no, tiene que ganar mi respeto primero. Y tienen muchos otros, muchos están riendo porque han escuchado esos pretextos a lo mejor. Una hermana infeliz piensa que ya no es necesario obedecer a Dios. ¿Quién es Dios para decirme esto? Que tengo que respetar a mi esposo. Eso quiere decir que a la misma vez, como Mical, están faltando respeto a sus esposos y a la misma vez están faltando respeto a su Dios. Y es muy común atacar con la lengua, como ella hizo. ¿Pero qué dice la palabra? En 1 de Pedro 3:1. Le dije, estamos empezando el Día de los Padres temprano. En 3:1 de 1 Pedro. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Entonces, muchas hermanas creen que, no, yo voy a ganar mi punto con mi esposo con palabras. Con palabras. Pero la Biblia dice, tú tienes muchos armamentos, no tienes que usar palabras y a lo mejor eso no va a servir. Pero ellas piensan, no, ¿quién es Dios para decirme no con palabras? Yo voy a usar palabras. Escuchen todo eso y lo rechacen completamente. Y sigan atacando con palabras. Sigan faltando respeto, no sabiendo que el fin de todo esto es la amargura. El camino de los transgresores, o en este caso, el camino de las transgresoras, es duro. Dicen Proverbios 13 y 15. Y si esto es tu caso, es tiempo de arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender cada cual, cada hombre, cada mujer, cuál es su responsabilidad bíblicamente. Y pedimos, Señor, el poder que a veces estas cosas para nosotros son luchas, son dificultades. Pero ayúdanos, Señor, no ser ignorantes como Uzza, que pecó tal vez insinceridad e ignorancia, pero nosotros no somos ignorantes. Y claro, Señor, no permite que ninguna hermana de nuestra iglesia ande como Mical, faltando respeto a ti y a su esposo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay una petición de oración.